creer en un universo ordenado, en una gran arquitectura que lo mantiene en pie. Pero en fin, después de todos estos años, por fin conozco el verdadero secreto de Grayskull. No hay más que poder. Y ahora yo tengo el poder.
Es una nueva era.
¿Como la nueva hechicera?
Ya no se van a tolerar las torpezas e idioteces del pasado.
La única forma de detener a esa hechicera es con otra hechicera.
Si queremos sobrevivir, tendremos que luchar.
Si logro acceder al poder, lograré detenerla.
Pronto, todo Eternia recordará este histórico momento en el que Skeletor acabe por fin con la vida de Kevin. ¿De qué nos reímos?
La espada solo era la canalizadora. Pero la chispa siempre fui yo.
No.
¡Por el poder de Grayskull!
Yo y solo yo puedo hacer uso de ese poder. ¿Por qué ha respondido a su llamada?
Ciudadanos del Yerno, necesitamos vuestra ayuda urgentemente.
No hay nada por lo que vivir, solo caos. Y por eso volveremos al caos.
Muchas gracias por ser mi hija. Ahora te toca ser algo más grande que eso.
Mira el cielo. No hay esperanza. Todo se va a acabar.
¡Poneos a salvo!
Aquí no hay donde ponerse a salvo.
Claro que lo hay. Detrás de mí.
Ahora sí que os vais a enterar.
Muy buenas a todos. Bienvenidos de nuevo al podcast de Spider-Man Crónicas del Daily Bugle. Hoy con una entrega de Boletín Express. Nos hemos juntado aquí un servidor, Fran Gómez, y un inventado estrella de nuestro gran equipo y elenco habitual, como es el señor Antonio Monfort. Buenas, Antonio.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues aquí, en este medio atraco que nos hemos preparado con motivo del tema que nos ocupa, pero que bueno, que había muchas ganas de poder comentarlo, y aunque sea solo un avance de lo que llega, pues vamos a dedicar unos minutillos, ¿no?
La culpa de todo la tiene Néstor, que nos lía. O sea, nosotros no queríamos, pero aquí estamos.
El señor director le encanta hacer encargos.
Culpa de todo.
Y a nosotros también, que nos gusta hablar de según qué temas, pues sí. todo cuadra, ¿no?
Sí, somos fáciles.
Sí, sí. Hoy hemos quedado por aquí el señor Antonio y yo para hablar de lo que sería el tráiler que ha aparecido no hace demasiados días con motivo del próximo estreno de la segunda parte de la primera temporada de la serie Masters del Universo Revelación, ¿no? O Revelation, como se llama originalmente, que, bueno, como todo el mundo sabrá y que no lo sepa, pues le informamos, tiene fecha de próximo estreno para el 23 de noviembre. Sabéis todos, ¿no?, que era una serie originalmente prevista de 10 episodios, pero Netflix, pues como hace con otras producciones propias, pues decidió dividirlo. La primera tirada de 5 capítulos, pues la vimos hace demasiado tiempo, que la comentamos aquí en el podcast y podéis escuchar los comentarios que hicimos. Y la segunda tirada, la segunda tanda de episodios, los 5 últimos, pues serán emitidos, como decíamos, a partir del día 23, ¿no? No sé, Antonio, una primera valoración así general de lo que has visto, ¿qué te ha parecido?
Pues me ha encantado, así de fácil, o sea, me ha entusiasmado muchísimo lo que he visto, me ha gustado un montón. La verdad es que ya lo hablamos en su momento, ¿no?, de que se notaba mucho de que lo que habíamos visto era la parte 1, ¿no?, y que siempre comentábamos cuando comentamos los primeros 5 capítulos de Revelation, que aquello era la mitad de la historia, ¿no? Que realmente no se podía ni juzgar si muchas cosas, si bien o mal o regular, porque es que faltaba un trozo de la historia realmente, ¿no? Y este tráiler lo primero que hace es confirmar eso. Es decir, es que realmente ahora viene el clímax de esta historia, ahora viene la parte dura, digamos, la parte que ya no es presentación y establecer, ¿no? Sino ya pasar a otra cosa. Me ha gustado mucho, me ha gustado la épica que tiene, me ha gustado cómo están tratados los personajes, me ha gustado lo que he visto en cuanto a mitología de Motu, el ritmo, el hecho de haber visto mucho He-Man, mucho Skeletor, muchas cosas que no te esperas, o giros incluso que dices, uy, esto es nuevo, esto que ha pasado, esto dónde ha salido, ¿no? Muy bien, las impresiones no pueden ser mejores.
Pues yo me alegro, la verdad. En general, las sensaciones de la gente en las redes están siendo muy parecidas a la tuya. Hay gente que todavía va con el freno de mano puesto porque, bueno, no hay que olvidar, ¿no?, que el señor Kevin Smith pues tiene un amplio historial de mentiras y, y falsedades a sus espaldas, con lo cual no te puedes fiar en absoluto. De hecho, el trailer de la primera parte de la serie pues así lo atestigua, ¿no? Pero si tuviéramos que juzgar el trailer como lo que es, como un trailer, la verdad es que no puede ser mejor, ¿no? Después veremos si realmente ofrece todo lo que ha prometido o si nos ha vuelto a engañar o bueno, está claro, ¿no?, que el trailer tiene una finalidad, que es crear hype, ¿no?, que es crear ganas de ver esa segunda parte. También supongo que de una manera voluntaria o involuntaria recuperar o intentar provocar a esa gente que opinó tan mal en la primera parte.
Sí, hay mucho de eso.
Para, bueno, para poner ese ganchito ahí y decir, bueno, no es justo lo primero, pues tomad esto a ver qué tal, ¿no? Pero también sabemos que es un tráiler falseado, ¿no?, que está no montado de forma cronológica y que hay ciertas cosas que pueden ser o pueden dar a lugar a pues a opiniones no correctas, ¿no? Pero bueno, lo vamos a ver si te parece poco a poco. Vamos a intentar ir poquito a poquito para ver un poco todo lo que ofrece el tráiler y si quieres al final después hacemos una pequeña valoración, incluso comentamos algunos de los rumores que han ido saliendo por redes, tanto antes de emitirse el tráiler como después incluso. Bueno, pues nada, no vamos a ir tampoco segundo a segundo, pero sí comentando lo más relevante, yo creo, de todo lo que sucede, ¿no? Aquí vemos a, bueno, en primer lugar aparece Skelgot, ¿no? Esta nueva representación de Skeletor, ¿no?, que nos apareció al final de la primera parte, ¿no? Skeletor ha conseguido el poder, alza la espada y, bueno, se presenta como el dominador de Eternia, ¿no? Y aquí, bueno, parece que nos dice que ha entendido lo que es el secreto del universo, ¿no? Y dice que en realidad todo es solo poder, ¿no?
Poder crudo, sí.
Exacto, que no es solo, sino precisamente es poder, ¿no?, lo que quiere decir. Y ahora él es el poseedor de ese poder, como decíamos. No sé qué tal.
A mí me.
¿Qué tal te inicia el asunto?
Me interesa mucho esta idea de Skeletor como que ha cambiado el chip, ¿no? Me parece una evolución hacia adelante del personaje, que en vez de dar vueltas una y otra vez a lo mismo, ¿no?, que es como algo, se le ha encendido la bombilla y dice, vale, ok, ahora entiendo de qué va esto, ¿no? Entiendo cuál es el verdadero poder de Grayskull. Y sobre todo esa filosofía de decir, no hay un poder bueno o malo, un orden o un caos, lo que hay es poder crudo. Y ahora soy yo el que tiene ese poder crudo, ¿no? Entonces, me parece muy buen punto de partida, primero por esa evolución hacia adelante que le da al personaje de Skeletor. No me refiero a la física, a la transformación en Skelegot este, sino el hecho de que ha salido de esa casilla de eterno buscador donde estaba antes y ahora realmente está buscando otra cosa, está entendiendo el mundo de otra manera, y eso es lo que en cierto modo supongo que le ha llevado a este estatus de poder en el que está ahora, ¿no? Y eso me interesa.
Sí, es como si hubiese dejado de entender que el poder era algo físico, ¿no? Que era el castillo en sí, como fortaleza de algo físico, ¿no? Y ha comprendido que el poder trasciende a todo lo meramente físico, ¿no? Que es algo que es intangible, ¿no? Que es algo que está en todas partes, ¿no? Y en ninguna a la vez, ¿no? Es interesante ese concepto. Sí, sí. En la siguiente escena vemos también aquí a Magatarp, ¿no?, que aparecía por primera vez dentro del tráiler.
Magatarp es el gran descubrimiento de esta serie en general. O sea, sí. Man at Arms, donde sale, cuando sale, sube el pan. O sea, esto es fantástico. O sea, es genial. O sea, es una pasada. Además, está muy bien porque Man at Arms es uno de esos personajes que hay que reivindicar, ¿no? O sea, Masters no puede quedarse solo en He-Man y Skeletor, sino que hay que... Son muchísimos personajes, ¿no? Y creo que tienes que reivindicar un poquito a cada uno, y especialmente los secundarios, ¿no? Y esta serie, si alguien sale ganando sí o sí, es Man at Arms. Así que me parece genial.
Sí, es una de las cosas que se le ha achacado a la serie, ¿no? De que dedicaba muy poco tiempo a He-Man, por ejemplo, y uh-huh. mucho a otros secundarios que no consideraban tan dignos, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, yo creo que nos están regalando algo que no nos dio ninguna producción de Masters, que, bueno, quizás 2000X sí nos dio más, ¿no? Uh-huh. Pero ni mucho menos Filmation, ni mucho menos otros productos, como es ver a Duncan, bueno, en otro... desde otra perspectiva, con mucho más profundidad, tira también, por mucho que a alguien no le pueda gustar el enfoque, es indudable que nos está ofreciendo mucho más de Tila, mucha más profundidad de personaje, ¿no? Uh-huh. Y así como otros, ¿no? Yo creo a esta segunda parte ya aspira a ver mucho más de otros que la primera no vimos, ¿no? Como, uh-huh. como Randor, que el tráiler promete mucho, como Marlena, uh-huh. Adam, ¿no? Que también Exacto. lo vimos muy poco. Seguramente veremos mucho más de todos ellos.
No, para mí el reto realmente, aunque me gusta mucho el trabajo, como decía, que han hecho con Man at Arms, yo creo que el gran reto para esta segunda parte, al menos desde mi punto de vista, es con Adam, ¿no? O sea, es sí. cómo vas a retratar de verdad a Adam, cómo me vas a justificar que él es el personaje que merece ese poder, que merece ser He-Man, qué sentido tiene He-Man en un contexto como el que presenta la serie, que es como más adulto, más complejo, más difícil, ¿no? Donde a lo mejor igual no todos los problemas se pueden solucionar a puñetazo limpio. O sea, hay un trabajo que hacer con Adam y con He-Man también. Y básicamente porque en Revelation lo bueno que tiene es que ha movido ficha hacia adelante en todo ese universo. O sea, ya no es un status quo, sino que ahora tenemos situaciones nuevas. Y precisamente por eso hay un trabajo que hacer con Adam y con He-Man, que la primera parte no hacía demasiado. Sentaba alguna base, apuntaba hacia ciertos sitios, pero falta por hacer algo, ¿no? Con Adam y con He-Man, ¿no? Veremos a ver.
Yo creo que Adam va a evolucionar sí o sí, o sea, forzosamente por los hechos que han acontecido, eso está claro, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Pero también porque, como tú dices, hay un antes y un después en cosas tan básicas y tan importantes para el personaje como es su relación con sus padres, ¿no?
Exacto.
Recordemos que él adoptaba, según el canon Filmation, cierta actitud pues de persona despreocupada, ¿no? Uh-huh. De bobo incluso. Uh-huh. Para, bueno, de una forma bastante infantil, obviamente, intentar separarse, distanciarse de la imagen de He-Man para que nadie pudiera identificar que era la misma persona, ¿no? Ahora ya no hay lugar a eso. Ya Adam puede ser quien es delante de sus padres porque cuando veamos que resucita, pues ya no tiene por qué seguir siendo el bobo de Adam. Entonces vamos a ver cuál es la actitud que tiene el personaje, si realmente le dan una evolución, ¿no? Un paso adelante o no, o se vuelven a equivocar y lo vuelven a llevar a ese enfoque pusilánime, ¿no? Que no le hace tan bien, ¿no?
Claro, es que ese es el verdadero reto, ¿no? O sea, decir, sí. Cuando tú dices, todo el escenario de Adam se ha reconfigurado porque hay claro. una nueva relación, efectivamente, como tú dices, con sus padres, pero también con Tila, por ejemplo. Uh-huh. Hay unas nuevas reglas de juego para con Tila e incluso con el poder de Grayskull. Es decir, ahora sabemos el secreto de Grayskull, sabemos un poco ese tipo de secretos que antes solo conocía la hechicera o conocían muy pocos y tal, ahora es casi público, ¿no? Lo que oculta la fortaleza, sí. la naturaleza de ese poder ahora se va a entender mejor. Evidentemente eso tiene que forzar sí o sí la evolución de Adam. Especialmente la evolución, digamos, psicológica, ¿no? Es decir, bueno, tiene que dar un paso adelante, tiene que ser verdaderamente el heredero de Eternia en muchos sentidos, el que tiene derecho a ese poder, pero también tenemos que creernos que él se merece ese poder realmente, ¿no?
Claro. Pues al hilo de lo que comentas, viene muy, muy, muy al pelo la próxima o siguiente escena en la que Evelyn aparece primero en voz en off. Uh-huh. Y dice eso de, esta es una nueva era, ¿no?
Exacto.
Y no se van a tolerar las torpezas e idioteces del pasado, dice, ¿no? Obviamente esa frase tiene una clara alusión al enfoque de la serie Filmation, ¿no?
Claro.
En el que eran, pues eso, un piernudo y una del montón, dando vueltas siempre y tropezando sobre las mismas piedras, ¿no? Pero también tiene mucha relación con lo que comentabas ahora de Adam, ¿no? O sea, no es solo los malos han evolucionado y van a tener otro enfoque también, ¿no? Sino que también, aunque sean conscientes de su pasado, ¿no? Y de lo que han hecho hasta ahora, sino también Adam, también Tila, o sea, realmente Kevin Smith ha agitado, ¿no? La serie para todos, ¿no?
Sí, sí,
los ha recolocado en el tablero de una manera diferente, los ha retallado, o sea, los ha retocado a todos. Ahora son piezas iguales pero diferentes y en posiciones diferentes. O sea, y realmente ese ejercicio es un ejercicio valiente, yo creo, un ejercicio arriesgado pero valiente
y
es interesante.
Muy necesario.
Sí, sí, es muy interesante. Uh-huh. Sí, sí. Porque para quien quiera ver Filmation ya ahí tiene la serie, son un montón de capítulos, creo que son 130 o 120 y pico, o sea que se puede aburrir de ver aquello, pero me parece de loar lo que ha hecho. Después veremos si el resultado pues nos parece adecuado o no, que se equivoca en una cosa o en varias, pero como mínimo lo que es la valentía no se le puede negar.
Claro, es que tanto Filmation como 2000X habían establecido un status quo, ¿no? O sea, es decir, las cosas en Eternia son así en este momento temporal y así actúa todo el mundo y así y tal, ¿no? Bueno, Filmation aún movió hacia adelante un poquito más algo el tema porque, bueno, trajo los hombres serpiente, sí. La amenaza de Skeletor hizo, evolucionó un poquito, bueno, vale. Pero bueno, básicamente, pues eso, cuando tú pensabas en Masters del Universo, pensabas en esa situación donde, bueno, pues eso, Adam tenía una identidad secreta, donde, bueno, Skeletor aspiraba al poder, pero no lo tenía ni lo conseguía nunca. Bueno, ahí estabas, ¿no? Y ahora no, ahora todo se ha movido, todo va en otra dirección, ha pasado tiempo, los personajes son y no son los mismos a la vez. Entonces hay muchas cosas interesantes que hacer y que trabajar. Y de hecho, a mí lo que me parece muy interesante de esta serie, ojalá a futuro sea así, que esto vaya a tener más temporadas y realmente podamos ver más de esa evolución y podamos explorar más este entorno, ¿no? Porque realmente dices, bueno, si ahora estamos tirando para adelante, ¿no? Personajes como Evelyn, la situación de Skeletor y tal, ok, ¿por qué no podemos traer en el futuro a la Horda y a ver qué pasa? O traer a los hombres serpiente, y ver cómo hacia dónde evoluciona todo esto, ¿no? Y desde el momento que los personajes evolucionan, hay una historia que contar y es una historia interesante. Entonces, bueno, siempre y cuando la evolución pues no se vaya de madre o empiece a poner cosas absurdas sobre la mesa, esa es otra. Pero en principio estamos ante algo mucho más prometedor que ningún otro producto MOTU en mucho tiempo.
Sí, yo no sé si realmente tirará adelante o no. Como mínimo no con el nombre actual, porque Revelación hace mucha referencia a lo que está sucediendo en concreto con la serie, ¿no? Uh-huh. Entonces... No veo un Revelation parte 2
no, pero probablemente no
sentido, pero
puede ser un o sea, Master del Universo, yo que sea, otra palabra, la que sea, ¿no?
Ya, lo que sea, sí, eso es lo que te iba a decir. A lo mejor sí veo pues otra miniserie de capítulos,
claro,
que sea obviamente una continuidad, ¿no? De esta historia y espacio-tiempo y todo el rollo, pero sí que con otro nombre o no sé.
Sí, de hecho,
como mínimo que el universo nos lo expanda.
No, de hecho, el tema de que esté esa palabra ahí, Master del Universo Revelation, yo creo que es precisamente una de las pistas, una de las cosas que puede confirmarte que puede haber esa continuidad con otros nombres. Es decir, a diferencia de la serie en animación 3D que se llama He-Man y los Masters del Universo y punto pelota, pues esta no, esta es Master of the Universe, tal. Realmente, bueno, aquí hay trabajo para hacer y la franquicia se mueve hacia adelante, ¿no?
Ojalá
realmente sí, esto sí. Cada año, cada dos años tengamos una ración de esto, ¿no?
Como mínimo el señor Smith no ha perdido el tiempo para también marcarse puntitos, ¿no? Porque esta escena que comentábamos de Evelyn aparece hablando a una serie de personajes entre que destaca muy fuertemente uno, que para los amantes de la peli de Canon, y Antonio y yo hemos hablado del tema bastantes veces, está Pig Boy, ¿no? Que es un personaje... Cuando lo vi me quería morir, ¿no? No entendía cómo había tenido los santos miembros para poder coger ese personaje y ponerlo ahí. Hay que levantarse y aplaudir, ¿no?
Sí, 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 sí. Hombre, es que lo comentamos en su día cuando hablamos de los primeros episodios. Esta serie está trufada de una serie de guiños y de cariño hacia la serie original. y prácticamente pues todo el universo Motu, vamos, es que vamos, son detalles tremendos, ¿no? Curiosamente, luego se toma una serie de libertades también generosas, ¿eh? Y cambia lo que le da la gana cuando le da la gana, pero a nivel de guiños y referencias y cosas, sí, madre mía, o sea, han hecho los deberes, ¿eh? Han hecho los deberes.
Sí, sí. Para los oyentes que no lo sepan, ¿no? Big Boy es ese personaje bajito que hay, con cara un poco así como de cerdo, pero con capucha y tal, que salió en la película de la Canon del 87. Que bueno, que hace, básicamente la historia que tiene de ese personaje, que es un personaje inventado expresamente para la película, es que bueno, había un sorteo, un concurso, por el cual un niño podía ser el agraciado y aparecer en la película. Richard Spuncher, ¿no? Que es el niño que al final ganó el concurso, pues le asignaron el papel de Pip-Boy, se lo inventaron básicamente para él, que no era más que un personaje que aguantaba el culo de Skeletor, y se lo entregaba en una de las escenas en las que hace entrada al Salón del Trono de Castillo de Grayskull, ¿no? Nada, dura muy poquito la aparición del personaje, pero pasó a ser muy... bueno, muy, muy mítico para todos los seguidores de la franquicia, porque todo el mundo lo conoce, lo recuerda, y aquí el señor Smith pues coge y la coloca en mitad de la serie, y veremos si tiene mucho o poco recorrido, pero como mínimo el detalle está ahí, ¿no?
Que le dé, que lo pongan dándole el báculo a Skeletor y ha cumplido.
Eso sería brutal. Bueno, no lo descartes, ¿eh?
Hombre, no, seguro.
No lo descartes. No. Aquí no se lleva báculo en ese momento, pero no lo descartes.
Sí, bueno, pues, es que el God tiene la vara esa que lleva a todas partes, ¿no? Pues ya está.
Pues ojalá. Bueno, en la siguiente escena vemos a Duncan, ¿no? Ahora ligeramente diferente a la primera vez que nos ha aparecido, que sería con el traje de batalla, con el traje de Mad-At-Arms. Aquí vemos a Duncan primero desnudo, uh-huh. con la coleta al estilo 2000X, ¿no? Esta coleta, uh-huh, que lleva cuando ya ha dejado el castillo y tal. Y está en el foso de Grayskull, ¿no?
Sí.
En este foso que aparece mítico en los juguetes y tal, y está lo que parece ser atacado por el Orlax, ¿no? Por el personaje, claro, este que ha aparecido en la precuela del cómic.
Ese es el tema, o sea, realmente, claro, no se puede decir al 100% porque son flashes muy rápidos y tal, pero esa es un poco la impresión, sí. Esa es un poco la impresión.
Veremos.
Por cierto, que a mí el outfit nuevo de Evelyn me encanta, ¿eh?
Ah, sí.
Brutal, brutal, me parece maravilloso. Vamos.
Ha causado furor en las redes, ¿eh?
Hombre, no es para menos.
Hay mucho vicio en las redes.
Hombre, es que...
Pero bueno.
Lo que es bueno hay que subrayarlo, hay que decir. Esto es bueno.
Sí, sí. Evelyn es la malota preferida de mucha gente.
Bueno.
Y sí, sí, aquí aparece como lo que después parece, ¿no? La hechicera de Horocos, ¿no? Uh-huh, y, uh-huh. Y ese outfit, como tú dices, con esa capucha... forma de murciélago, etcétera, y ese pelito alrededor del cuello y tal, está causando furor.
Todo bien.
A los amantes del gótico.
La cabeza del murciélago, pero del cuello para abajo, todo bien.
todo bien.
Muy bien.
Sí. Bueno, aquí pues justamente habla la siguiente persona, que el personaje que aparece en el trailer, habla precisamente de ella, ¿no? Cuando dice que la única forma de detener a una hechicera es justamente con otra hechicera,
hechicera.
¿Sí? Y Estila la que lo pronuncia,
sí.
Y se refiere a Evelyn,
sí.
y aquí vemos ya lo que parecía prometer los pósters promocionales, ¿no? Y tal. Que, y bueno, ya está, porque no estoy engañando, porque no es que se pueda afirmar nada de lo que veíamos en el trailer con una fuerza excesiva, ¿no? Pero parece que Tila sí que va a recibir los poderes de Sorceress, ¿no? De la hechicera. De hecho, hay una de las escenas posteriores, ¿no? Que veríamos como si ese momento en el que ella recibe a Zobar, ¿no? Y todo esto, casi como el ave fénix, ¿no? Que entra dentro de ella, la posee y le da una serie de poderes que en este caso parece que le permiten resucitar a Adam, ¿no?
Uh-huh. Hombre, ese es uno de los caminos que estaban marcados para Tila, ¿no? En plan y de hecho en muchas mitologías de Motu, Tila acaba cogiendo algún tipo de poder de hechicera o acaba convirtiéndose en... Bueno, en algún tipo de hechicera, sea tipo serpiente o lo que sea, ¿no? Pero la cuestión...
Sí,
la cuestión es que este es un camino para el personaje, pues la lleva a hacer crecer y espero a un nuevo status quo, en el sentido de que en la primera parte veíamos un personaje muy desencantado, muy quemado, muy harto del mundo, digamos, ¿no? Y bueno, pues no sé, creo que necesitamos una Tila que esté... más en activo, o al menos más que en activo, más con ganas de... que tenga más esperanza en el mundo, ¿no? Que tenga tal, ¿no? Al fin y al cabo, Masters no deja de ser una lucha del bien contra el mal, donde lo positivo tiene que sobreponerse siempre a lo negativo, ¿no? Entonces, en el caso de Tila, pues me da la sensación de que sea en el papel de hechicera o en otro, porque tampoco creo que le pegue ser una hechicera al 100%, ¿no? Sí, al uso, porque eso, siempre que he visto a Tila en ese papel, ¿no? De hechicera en otras versiones de Motu y tal, siempre me da la sensación de que es como descartar su faceta de guerrera, ¿no? Que es extraordinaria, ¿no? Y además la vimos que la nombraban Man at Arms con todo lo que ello conlleva también. Entonces, bueno, evidentemente su camino es tener ese poder místico también, pero quizá no sea una hechicera como la que hemos visto ahora, que vive recluida en el castillo, que tiene ahí su... que igual es el momento de otro tipo de hechicera, ¿no?
Y quizás lo es, ¿eh?
O sea, seguramente.
Ya ha habido hechiceras anteriores que han sido guerreras.
Sí, seguramente. Tiene pinta.
Ya, no sé, veremos. No me la imagino, como dices, no pudiendo salir de Castilla en
nada.
Forma de pájaro, etcétera, ¿no? Yo creo que esos conceptos que van a superar seguramente. Pero bueno, aquí lo que sí que hace, como decía Tila, es resucitar a Adam. En teoría, uno... digamos, a nivel temporal, debería entender que esa escena sucede muy, bueno, supongo, muy pegada al capítulo 6. Digamos, entender que va a suceder bastante al principio del capítulo 6. Lo que a mí me ha sorprendido al ver las imágenes es que, recordemos que Adam es herido de muerte, o que parece de muerte, en el Salón de la Sabiduría, ¿no? El castillo, cuando está abajo. En esa zona, pues, que era... bueno, que era Florida, ¿no? Que estaba...
sí.
Y de repente aquí en la escena de la resurrección, cuando le cura la herida, están al aire libre, en mitad de una explanada, se ve a un edificio de fondo, pero a un edificio que parece un palacio,
sí.
Pero no están de donde estaban. Entonces, bueno, no sé cómo hará ese tránsito, pues, sí, porque está moviendo un cadáver, ¿no? No sé muy bien cómo...
No. Hombre, en este mundo las teleportaciones están al orden del día, vaya usted a saber.
Yeah.
O sea, porque además está Battlecat también, bueno, Kringer. O sea, están los mismos personajes que estaban en Grayskull. Bueno, al menos está Adra, ¿no? Está Tila, está Kringer y Adam, o lo que queda de él. Por tanto, da la sensación como si alguien hubiera hecho pum pum, te cojo y te llevo y tal. Hay una pieza en esto que no sale en todo el tráiler, creo... que es la vieja hechicera, digamos, o la hechicera de siempre. Entonces, bueno, igual el último acto de sacrificio de esa hechicera ha sido quitar a esta gente de Grayskull, donde ahora está Skelegot, y llevarles a salvo y ponerles a mandarlos a otra parte, ¿no? Pero bueno,
veremos, sí.
A saber, vale, también, sí. tampoco creo que la resurrección de Adam o la curación de sus heridas, lo que sea, sea tan automática como en plan te saco de Grayskull y automáticamente te curo, ¿no? Yo creo que tiene que haber un proceso, una trama que podría ser precisamente la del capítulo 6, ¿no? De cómo te curo hacia el final del capítulo 6 y te dejo preparado para el 7, para hacer otras cosas, ¿no? Que haya un camino que sea el de Tila para descubrir ese tema de hechicera. Bueno, no lo sé, es que eso es especular mucho porque no sabemos nada, ¿no? Pero vamos, no creo que sea algo facilón en ese sentido.
Veremos. En la siguiente escena vemos un poquito más esa evolución, ¿no? De la historia. Aquí vemos como Randor, Marrena y Adam están alrededor de una mesa como de relaciones, ¿no? Una mesa tecnológica, sí. Donde hay una serie de hologramas. Y están como planificando el ataque, ¿no? Que van a llevar a cabo y vemos a Andra, a Kringer, ¿no? Y un poco más al fondo a Tila como aún todavía desplazada.
Céptica,
aún no ha hecho las paces, ¿no?
Sí, porque hay un trabajo que hacer con el rey Randor también, ¿eh? Porque en la última temporada no salió muy fino el hombre, ¿eh? O sea, aquí le vemos en plan lidero mis tropas y rey guay. Pero en la anterior temporada le vimos un poco cafre, ¿vale? Que había perdido a su hijo, todo lo que tú quieras, pero en fin, hay que hacer un trabajo con él.
Sí, va a tener que disculparse con mucha gente, seguramente.
Sí.
Pero bueno, para eso están las equivocaciones, ¿no? Para después arreglarlas, ¿no? O sea, si no miran esos cambios, esos conflictos, diríamos que son personajes planos y que nos aburren, ¿no?
Efectivamente.
Vamos a ver. Lo que está claro es que aquí en esta escena vemos a Adam, pues, que ya adopta otra postura, ya no está Adam en una esquina tocando un laúd, ¿sabes? Adam está con sus padres organizando un ataque. O sea, ya vemos que, pues comentábamos antes de que quizás Adam pues iba a cambiar, ¿no?, su personalidad, ya no tenía motivo para seguir aparentando ser lo que no era. Puede ser que esta imagen nos dé un primer vistazo de que sí, de que lo va a hacer. Pero bueno, veremos.
Veremos.
Si lo desarrollan más. Y entramos en el momento batalla, ¿eh? Aquí yo te voy a hacer la pregunta. ¿Cuándo crees tú que sucede esta batalla?
Hombre, a ver, es bastante posible que veamos más de una batalla. Con lo cual,
pero aquí todo lo que vemos aquí de batalla es la misma, la pregunta es...
Yo diría que no. Yo diría que no es la misma. Yo creo que son varias, sí. Creo que son varias, efectivamente. Creo que, a ver, casi es de cajón, ¿no?, que tiene que haber una batalla final donde veremos a He-Man tal cual, ¿no? O sea, liderando esa batalla y tal, una gran batalla épica final y tal. Eso tiene que estar, pero creo que también veremos otras batallas antes, digámoslo así, ¿no? Y otros por lo menos escaramuzas o algo así, ¿no? Un poquito más adelante en el tráiler vemos a Skelegot en el Salón del Trono con medio elenco de los buenos arrodillados delante de él. Es decir, este hombre ahí llamando a la puerta y diciendo hola, buenas tardes, no ha llegado ahí. O sea, tiene que haber habido ahí algo, ¿no? O sea, que entre ahí y qué tal, ¿no? O sea, y esa no es la batalla final, ni es el momento final, ni mucho menos. Con lo cual, ya te digo, yo creo que hay un margen de cosas que tienen que pasar, batallas que tenemos que ver, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, de hecho, ese momento que vemos aquí en este más o menos este punto del tráiler, ¿no?, que es que Legot parece lanzar lo que sería esa especie de bola, que es como si fuera el poder de Grayskull o algo así, lanzarla así con esa facilidad, bueno, pues eso, no sé, yo eso lo veo más al principio de la serie que otra cosa, pero puede ser en cualquier momento, ¿no? Y sobre todo pues esas escenas de Skelegot en el Salón del Trono de Eternia, pues te dan a entender que este ha hecho ahí campaña militar, ¿no? Ha ido, va por el trono, ya está, se acabó.
Sí, sí, yo estoy contigo en que el trailer es tramposo, ¿eh? Nos está ofreciendo imágenes de varios momentos de los capítulos que pueden dar al lugar, pues que uno crea que es una continuidad, ¿no?
De hecho, y ahí... Smith, una de las cosas que ha dicho, aunque repetimos que miente más que habla, pero una de las cosas que dice es que parece un tráiler muy revelador, pero que en realidad se guardan todos los secretos y tal. Digo, bueno, vale, te puedes guardar todos los secretos que tú quieras, pero me has mostrado unas cuantas cosas que son impepinables. O sea, por ejemplo, has desvelado que Adam resucita. Has desvelado que Skelegot está en el Salón del Trono, y si está en el Salón del Trono es porque Randor se ha ido a otro lado, no sé dónde. Y hay un nuevo King in Town, ¿vale? O sea, esto es así. O sea, me ha revelado muchas cosas, y eso no creo que sea casual. O sea, yo creo que, como tú comentabas hace un rato, hay un público que quedó defraudado de la primera parte de la serie, que creyó, digamos, que realmente se estaban maltratando a Adam, a He-Man y tal, y que estaban, no sé si, poco contentos con esa idea de haber visto morir dos veces, a Adam y a He-Man y tal, y el tráiler viene como a curar un poco todo eso, ¿no? Es en plan, bueno, vale, ¿veis? Adam resucita, ¿veis? He-Man va a salir, ¿veis? Vais a tener batallas, vais a tal, Tila no va a coger la espada, sino que tira por el camino de la hechicera. O sea, es como un tráiler como de calmar los ánimos, ¿no? De decir, tranquilos, que esto va bien, ¿no? No sé.
Ya esa gente que ha calmado los ánimos les diría que tuvieran paciencia, porque intuyo que se va a llevar también varios berrinches, ¿eh? Pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Mira, seguimos para adelante. Mira. El tema de que comentabas tú, ¿no? De la batalla en la que vemos que Skeletor lanza una bola de poder, ¿no? Desde lo alto del castillo, una especie de bola de fuerza universal a los Son Goku, pero utilizando la espada lila. Que la lanza contra unas series que yo no he alcanzado a distinguir, parecen series que tienen cuernos.
Eso puede ser también una trampa del tráiler, o no sé, porque esos bichos parecen, digamos, tendrían que ser de amiguetes de Skeletor, ¿no? O deben ser igual alguna de las tribus de Eternia que pasaban por allí, o algo así, yo que sé. O sea, recordemos que Eternia es un mundo abigarrado en cuanto a cantidad de gente que vive allí, tribus diferentes, etcétera, etcétera. Y de hecho, bueno, creo que en algún momento más al final del tráiler vemos a Bassoff, ¿no? y a Stratos, puede ser. Con lo cual, dices, bueno, quizá esas tribus de Eternia que representan estos personajes estén luchando juntas también aquí, ¿no? Con lo cual puede haber un poco una explicación de qué es todo eso, ¿no? De que igual Skelegoth, cuando impone ese yugo que probablemente impondrá sobre Eternia, o llámalo como quieras, probablemente afecte, ¿no? A esas otras tribus, esas otras razas o lo que sea, ¿no?
Sí, yo ahora que estoy aquí, estoy revisando las imágenes, te acabo de enviar un par de fotos para que las veas. Uh-huh. Creo que estos personajes aquí acaban siendo engullidos por la bola de poder de Skeletor. Uh-huh. Son estos personajes que son como sujetos de Skeletor, que no sé si sea en los cómics de la precuela, además, que viven como en otra dimensión, que tienen cabeza de carnero. Tienen cuernos también así un poco retorcidos, pero tienen cuerpo humano, que aparecen en una de las escenas del Salón del Reino, del Trono. Uh-huh. Que aparece Skelgoth y detrás de él aparece una puerta que se abre, que es como a otra dimensión o simplemente afuera del castillo. Uh-huh. Y aparecen estos sujetos de fondo, que tienen piernas como de minotauro. Sí. Bueno, verás por las imágenes que son...
¿Unos bichos parecidos a estos no salían en Filmation en algún momento? Me creo recordar. Tengo como una idea. Igual me equivoco.
No sé.
También en esa misma escena del Salón del Trono hay unas... O sea, si miramos a la izquierda de los personajes, hay un esqueleto chamuscado que parece de alguien, pues eso, que también tiene un aspecto simiesco. Parece haber un casco quemado al lado del esqueleto. Es decir, que igual Skelegoth ha hecho barbacoa con uno de estos personajes.
Que me suena a mí que estos son... No sé si se llaman los Skeletons o... No recuerdo. Mm. Que eran unos personajes que salían en la caja de... Eran muy de memoria. ¿El del Rotom puede ser?
Pues puede ser.
Me parece que era un personaje que conducía... uno de los vehículos vintage en lo que sería la imagen de caja, ¿sabes? Y ahora no me quiero equivocar, pero creo que era el Rotom. Mira, en la imagen del Rotom Classics aparece dibujado. Uh-huh. Y es uno de ellos, sí. Entonces, esto es riguroso y directo, chicos.
Sí, sí.
Pero no por el atraco, pero es que ha venido así al pelo y yo lo tenía en la punta de la lengua, pero me parece que sí que son estos personajes, sí. Bueno, seguimos para adelante. Mientras Antonio hace la consultilla por ahí, aquí vemos más personajes también clásicos, la Peste de las Sombras, que también aparece en Filmation por primera vez y después llegaron al muñeco en Classics. Y llegamos a la escena en la que comentaba Antonio, ¿no? Que se ve saliendo del trono a Skelgoth y Adam hablando, y hay un personaje que está quemado al fondo a la izquierda, que yo creo y supongo que debe ser pues algún personaje de estos de los que hemos comentado antes, esos esbirros que hay por ahí más sillas, porque dudo mucho que si fuera un personaje importante o un héroe, alguien de los buenos, digamos, estuviera quemado y Adam se estuviera riendo con Skeletor, ¿no?
Tiene pinta, tiene pinta por el casco, el aspecto del esqueleto, tiene pinta un poquito en ese sentido.
La gente dudaba porque en ese personaje quemado se intuye un arma que tiene mucho parecido con el arma de Capturator, de Clancham.
Ajá.
Y la gente decía, no podrá ser, se han cargado a Clancham y tal, ¿no? Pero yo creo que no será.
No, yo creo que no, vamos, bueno. Creo que no encaja para nada. Vamos.
Y aquí nos viene una de las escenas más reveladoras de este tráiler, ¿no? Cuando Adam nos revela que en realidad la espada pues nunca ha sido la conservadora del poder, sino que ha sido solo la canalizadora, por eso muchas veces se llamaba así, la canalizadora. Y que en realidad él siempre había sido la chispa, ¿no? Y es cuando grita, yo tengo el poder, sin blandir la espada en alto. E igualmente el poder reacciona y le atraviesa. Lo que pasa es que como no tiene la espada, pues parece ser que el poder llega de una manera más bruta o más directa, más menos filtrada, por así decirlo, al personaje. Y Adam se convierte en Savage He-Man, ¿no? En esta especie de He-Man hulkarizado, ¿no? A lo bruto, parece ser sin mucho intelecto, ¿no? O sea, un Hulk primitivo, no al Hulk Banner, ¿no? Sino al Hulk más bruto de los inicios, ese que no sabía ni hablar, solo gruñía y pegaba hostias.
A mí realmente este me parece el momento del tráiler, en muchos sentidos, ¿no? Porque primero te está revelando algo que siempre nos habíamos podido preguntar, ¿no? El hecho de decir, bueno, ¿cómo funciona la transformación? ¿Qué es lo verdaderamente importante de la transformación de He-Man o de Adam en He-Man? ¿Cómo va, no? Eso es interesante, ¿no? Que muevan las cosas, pero creo que esto nos confirma un poco lo que decíamos antes, ¿no? Que era necesario hacer un trabajo con Adam. Y creo que esta escena te confirma que lo va a ver, que nos vamos a focalizar en Adam, porque esta misma escena, venga donde venga y la rodeen como la rodeen, te está diciendo, es que Adam es lo importante. O sea, a la hora de invocar ese poder de Grayskull, no es un poder random que lo puede invocar cualquiera que levante la espada y ya está. No, no, es que Adam tiene esa capacidad para invocar ese poder, con lo cual está subrayando lo único, lo especial que es Adam y que tiene derecho a ese poder. Y es la clase de cosa que yo eché un poco de menos en la primera parte, ¿no? Y el hecho de que aquí la veas tan claramente me gusta mucho. Me parece importante y me parece relevante que esté aquí. Aparte de que mola mil esa idea de que haya metido el Savage He-Man, un poquito entroncando con esa idea original, antigua, ¿no? De que He-Man era un bárbaro que salía del bosque y tal y cual. Bueno, me mola mucho, ¿no? Encima van a sacar figura también, pues oye, fantástico todo.
Regalo, regalo. Además es una figura que viene en un two-pack, ¿no? Con Orco.
Con Orco, o sea. Así que no se guardan nada, vamos. O sea, vamos, blanco y en botella, ¿no?
Ya no hacía falta que Trailer nos lo explicara, que también nos lo explicas, porque parece que ya la bueno, no hay que decir que pasa muchas veces, ¿eh? Con las Legends también se filtran vestuarios, personajes y historias antes de las películas, ¿no? Pero bueno, aquí parece claro que Orko va a volver, ¿no? Ya lo comentaremos al final del todo. Bueno, aquí Esqueleto o Skelgon, ¿no? En la siguiente escena y en voz en off dice, o sea, habla con alguien o con algo y hace la pregunta de ¿por qué has respondido a su llamada? ¿No? Dice, y es como si se preguntara o le preguntara a alguien o a algo, insisto, ¿por qué ha llegado el poder a He-Man, ¿no? Si no tiene la espada? O yo también sugiero la duda de si no se refiere también a Tila, ¿no? Uh-huh. Porque le pregunte al poder por qué ha reaccionado a la llamada de Tila, si realmente él es quien ostenta el poder ahora mismo y debería controlarlo, ¿no? Pero bueno, es una pregunta, un diálogo shakespeariano, ¿no? Un poco a lo Macbeth, que a lo mejor no es incluso con su propio espejo con el que habla, no lo podemos saber, ¿no? Pero bueno, aquí hay un debate de sobre el control del poder, quién lo controla, si alguien lo ostenta, si lo puede limitar o tiene personalidad propia.
El tema de lo que empezaba el tráiler era Skeletor diciendo el poder es la clave de todo. O sea, ¿quién tiene el poder de verdad, ¿no? ¿Quién puede realmente reclamarlo, ¿no? ¿Quién tiene derecho, ¿no? O sea, es la clave de todo, ¿no? Si no hay otra cosa que poder en crudo, como decía Skeletor, pues el que tenga el poder es el que pivota, ¿no? Además, al final esa es la frase central de Masters del Universo, ¿no? Yo tengo el poder, ¿no?
Totalmente. Y la que motivaba a los niños a jugar, claro. Sí. Aquí en la siguiente escena tenemos la aparición de varios personajes que vimos en la primera parte de la serie, como son Fisto, como son Capturator, ¿no?
Clancha, sí, aparece también.
O incluso Scareglow, ¿no? Que
esto también es revelador porque dado que en este
momentazo.
Claro, en este momento que, o sea, en esta mitología me refiero que Scareglow te están diciendo, te dijeron en los anteriores capítulos, que es el guardián del inframundo. ¿Qué hace aquí paseándose como Pedro por su casa, ¿no? O sea, ¿ha venido a qué? ¿O a ayudar a quién, ¿no? ¿O qué pinta por aquí, ¿no? Eso es lo relevante, ¿no?
Yo creo que eso tendrá mucho que ver con Orko.
Probablemente. Uh-huh.
Esos dos personajes han iniciado un camino bastante relacionado, ¿no?
Uh-huh,
uh-huh. Sí, y seguramente veremos que si Skellglow ha encontrado el camino de acceso a Eternia, ¿no? Dejando Subternia, qué arco seguramente va a recorrer el mismo camino, o la llegada de Skrillex faculte la posibilidad de que Orko salga de donde está, bueno, veremos. Pero en todo caso, a los que nos gustó Skrillex o el tratamiento de Skrillex en la primera parte, uh-huh, y a los que nos encanta la figura desde pequeños y todo el rollo, pues vamos a tener más del personaje y es una buena noticia. Porque
totalmente.
La verdad es que es uno de los mejor tratados, ¿no?
Sí.
En la primera parte, sí. Y bueno, y que estéticamente es insuperable, ¿no?
Efectivamente.
Mola mucho siempre. Veremos qué tal. Aquí vemos cómo se enfrenta a Randor. Veremos qué supone todo eso y si no tiene algo que ver con lo que decía Antonio, de que Skellgot llega un momento en el que parece estar sentado al trono, ¿no? El salón del trono de Eternos, uh-huh, por ausencia de Randor, ¿no? Esperemos que no tenga nada que ver una cosa con la otra.
Veremos.
En la siguiente escena, pues tenemos a Duncan, ¿no? Que habla con Tila, también en un diálogo revelador, en donde le viene a decir que está muy orgulloso de que sea su hija, ¿no? Pero algo así como que ahora te toca ser algo más grande que eso, ¿no? Le dice.
Bueno, aquí la duda es si vamos a saber algo más del pasado de Tila. En el sentido, a ver, sabemos que su madre biológica era la hechicera, ¿ok? Pero realmente nunca llegamos a saber quién es su padre biológico, ¿no? No sé si aquí se meterán en ese jardín, probablemente no. Uh-huh. Pero bueno, si al menos Tila ya sabe que su madre biológica es la hechicera, volvemos a lo de siempre. Un paso más para construir el personaje y hacerlo avanzar hacia adelante, ¿no? Esta ya no es la Tila del principio del status quo antiguo, sino que es alguien que se ha enterado mucho más de cómo es el mundo a su alrededor, ¿no?
Yo voy más allá, porque recordemos que Tila en Filmation descubre que su madre es Tila Naga, la
sí,
actual hechicera,
sí,
pero es que le borra otra vez la memoria a su madre. O sea,
uh-huh,
o sea, como descubra que es su madre y que encima descubra que ya lo supo y que le borraron la memoria, yo creo que al final vamos a entender que Tila está enfadada todo el rato.
Está.
O sea, porque...
Al final es que va a decir, mira,
pide,
iros,
claro, por culo,
iros
claro,
todos al inframundo, sí, que yo me quedo aquí, o sea,
sí,
de verdad. O sea,
me quedo con el esqueleto, el que me ha tratado al final mejor.
Por lo menos era sincero, ¿no? O sea,
claro, claro. O sea, como haya gente todavía que no entienda por qué tira hasta todo el día con la cara de oler a pedo, es que en realidad, la pobre. Pero bueno, veremos si se me quiere meter con eso en esos jardines. Yo creo que va a ser muy poco capítulo para tanto jardín. Pero no hay que descartarlo porque si llega el momento en el que pues la hechicera actual no cede el manto a su hija, es posible que esa conversación se dé.
Yo creo que hay una serie de personajes, bueno, y sobre todo la Tilana, o sea, la hechicera, digamos, antigua, que aquí van a hacer las maletas, o sea, en un sentido o en otro, porque su historia está contada, o sea, quiero decir, ningún personaje representa mejor el status quo que Tilana. Uh-huh. O sea, ella es la que guarda que las cosas no cambien. Que las uh-huh cosas de Grayskull se queden en Grayskull y que esto no lo cambie nada, no lo toque nadie y tal. Claro, si estamos hablando de una serie que precisamente lo mueve todo hacia adelante, pues ese personaje es el primero que va a saltar. O sea, Tilana o se jubila o la jubilan o, vamos, no le veo yo mucho futuro a la pobre, al menos no en el cargo que tiene. No sé qué será de ella. Y el otro que también me hace a mí sospechar mis cosas es Randor. Porque, claro, pasa que quitar a Randor te genera un problema y es que tendrías que hacer subir a Adam al trono. Y eso es problemático. Eso es problemático, ¿no? Es como en Marvel, Thor va a ser siempre el eterno heredero porque lo de ser rey y mandar como que no mola mucho, ¿no? Siempre mola ser el príncipe heredero, el joven, la nueva esperanza, pero que tengas que estar ahí al pie del cañón gobernando como tal, eso no mola tanto, ¿no? Entonces yo creo que a Randor en ese sentido lo veo más esperanza. Pero, en fin, son personajes que eso, que representan el status quo de siempre. Y creo, por tanto, que lo lógico sería que estos son los que estuvieran que moverse más o desaparecer de escena para futuras temporadas o incluso para llegar al final de esta serie.
Pero tocas callo ahí, ¿eh?
Ya. Por eso.
Porque justamente es lo que se está rumoreando y la gente puede, o sea, directamente puede arder teléfonos móviles y ordenadores en las calles. O sea, todo lo que comentas tiene lógica. Pero la gente quiere aquello que dijo Stan Lee, ¿no? De la eterna ilusión del cambio.
Claro, sí, es decir, sí.
Que las cosas vayan cambiando o que parezca que cambian, pero que después vuelvan siempre a su punto de...
Es que esa también es la respuesta que nos va a dar esta segunda parte de este invento. Porque, claro, la primera parte nos deja un poco la sensación de que todo ha cambiado, de que hay un movimiento, de que hay una evolución. Pero puede ser también eso, ilusión del cambio. Igual llegamos aquí al capítulo 10 y todo vuelve a ser como siempre. Es decir, Randor está en el trono, Grayskull vuelve a estar ahí protegido y, bueno, hemos dejado los juguetes en la misma caja otra vez, ¿no? Puede ser eso perfectamente. Puede ser que no haya ningún cambio de cara a futuro y que realmente nos hayan hecho un poquito el juego del trilero, ¿no? He movido todas las piezas y tal, pero luego las vuelvo a dejar donde estaban para el futuro. Sinceramente, no tiene pinta. No tiene pinta de que vaya a ser eso. Las piezas yo creo que las recolocarán hasta cierto punto para el futuro. Entonces, bueno, pues lo que te decía, si la naturaleza de Grayskull ha cambiado, la hechicera no la veo tan importante. Randor es que tiene mal jubilar. Los reyes en general lo de jubilarse lo tienen mal, porque no suelen hacerlo mucho. Entonces yo no veo a Randor y a Marlena diciendo, bueno, nos vamos de viaje... Nos vamos ahí a un viajecito ahí del Inserts, una cosa así, y te dejamos a ti gobernar el chiringuito este. No lo veo.
No.
Entonces, que se carguen a Randor también lo veo complicado por todo lo que estamos hablando. Y además, Adam, pues cuando es He-Man es muy grandote, pero cuando es Adam, pues es muy pequeñico. No lo veo yo como nuevo rey.
Es que de hecho,
bueno.
De hecho, en otros cánones, cuando Randor ha desaparecido y se ha elevado al trono a Adam, quien realmente ha ostentado el trono ha sido He-Man.
Claro, claro.
O sea, por eso está la figura de King He-Man.
Efectivamente.
Y que casualmente estaba casado con Tila. Con lo cual, claro, aquí también se nos complicaría eso.
Que una de las cosas que yo también siempre me he preguntado en respecto a Motu, es decir, cuando Adam... Bueno, en Filmation no, porque eran iguales. Pero en el resto de tal, dices, cuando Adam crezca, tendrá el aspecto de He-Man y ya está. Es decir, no hará falta que... La transformación será menos transformación, o directamente se queda con el aspecto de He-Man para siempre y se acabó. Que esa es otra idea. Total, si una versión tiene poder y la otra no, pero físicamente van a ser casi iguales, porque al tener la misma edad y la misma talla y todo eso, pues tal. De todos modos, también vimos que hay campeones en Preternia, ¿no? Esa versión del cielo que nos plantearon en la primera parte, que estaban permanentemente con su aspecto, digamos, de campeón, ¿no? Con lo cual,
sí.
A mí la idea del King He-Man como futuro de esto, pues la veo natural y la veo normal y la veo bien, pero esto no está preparado todavía para eso. O sea, además...
Le falta mucho,
sí. Además, la idea de King He-Man es cuando quieres dejar el... poner el colorín colorado y esta historia se ha acabado, entonces tienes a King He-Man y a Tila por ahí para gobernar para los restos, en plan ahí el rey Aragorn y su mujer.
Sí, cuando dejen de guerrear.
Claro, exacto. Pero en este momento y de cara a futuras continuaciones de esto, no los veo. No.
Lo que pasa es que tú, eso, lo que planteas de lo que podría suceder, pues provoca eso. Primero, que haría He-Man barra Adam... quería Tila, ¿no? Uh-huh. Si se marcha la hechicera.
Uh-huh.
Otro de los cambios que está rumoreándose y tal es el de Andra,
uh-huh.
Que podría coger el papel de Manatar,
sí.
Que es para el que naturalmente nos lo han presentado, ¿no? Que es, pues nos han vendido sus virtudes y sus capacidades sobre la tecnología, que ha crecido al lado de Tila, ¿no? Que al final era la Madatams, pese a que renunciaba al cargo, con lo cual también se supone que está preparada para el cargo, y porque parece ser que nos presentan que Tila va a renunciar a todo ese lado y se va a ir al lado místico.
Uh-huh, uh-huh.
Pero también podría ser otra cosa. Hay gente que, bueno, los adoradores de la secta anti-agenda Woke, como dicen por ahí, defienden o dicen que en realidad está todo preparado para que Andra sea la nueva poseedora del poder, ¿no? Y tendremos a una He-Man mujer negra.
Eso lo veo muy lejos, ¿eh? Eso...
Yo creo que han fumado mucho, pero bueno, ojalá, no sé, ya lo veremos, ¿no? Si me equivoco, pues lo veremos, pero creo que por ahí no va a ir a
su. Yo creo que el cambio más gordo va a estar en Grayskull. Es decir, en Grayskull, sí. En el sentido de que ese poder de Grayskull, evidentemente, ya no es el mismo, porque ya se ha descubierto muchas cosas, ya tal. Eso me encaja con que tenga que haber una nueva hechicera que guarde el poder de otra manera, o guarde Grayskull de otra manera y tal, y esa nueva hechicera, o ese nuevo papel, el que fuera, sí que podría jugarlo Tila. Pero también veo que le queda al personaje mucho recorrido para hacer, porque hemos visto una Tila muy guerrera hasta ahora. Muy poco mística, vamos, muy poquito espiritual. Entonces ahora tiene que hacer un viaje en pocos capítulos muy largo, si realmente tiene que ser una hechicera, tiene que tal... no lo sé, o sea, pero ese cambio sí que lo veo que va a ocurrir sí o sí. O sea, por eso te decía que Tila Ana la tenemos amortizada fijo. Ahora, lo del cambio de poder en Eternia en cuanto a quitar de en medio a Randor y tal, eso lo veo más complicado porque es demasiado gordo, es muy complicado, es muy complicado quitar de
manejar, sí, sí. Sí, no sé, veremos. En todo caso, lo que sí que me quedó claro, porque yo también tenía una duda, no era del tema de si vamos a ver a He-Man compartir pantalla con Skellgott, ¿no? Porque decían, ¿no? Que había gente que decía, no puede ser, que vale que sea Savage He-Man, te compro la idea de que él puede canalizar el poder en su cuerpo con la ausencia de la espada, pero solo como Savage He-Man, ¿no? No puede ser He-Man propiamente dicho, ¿no? Para eso necesita la canalizadora, ¿no? Pero después vemos que en la siguiente escena comparten pantalla Skellgott, sí, y He-Man, uh-huh. Con lo cual algo nos tendrán que explicar aquí, ¿no? Hay gente que dice, ¿habrán dos espadas? ¿O habrán dividido la espada? ¿O se la quita Savage He-Man en un momento dado y entonces invoca el poder mediante la espada y recupera su forma?
A ver,
pero entonces, ¿cómo lo mantiene Skellgott, ¿no? Entonces,
a ver, la figura de Savage He-Man creo que viene con espada. La figura.
Bueno.
Eso es significativo.
El muñecote.
Sí, algo es algo. O sea, por ahí puede haber algo. De todos modos, yo tampoco lo veo tan problemático, ¿no? O sea, estamos hablando de un poder crudo muy grande. No es un poder que tenga que repartirse, ¿no? Sino, vamos, no tiene por qué. Quiero decir, los dos pueden invocar el poder y bueno, no sabemos cuánto poder hay. Igual no se trata de repartirlo, ¿no? Sino de quién es capaz de canalizarlo y quién es capaz de tal. De todos modos, también volvemos al hecho de que yo creo que va a haber un viaje de construcción de He-Man. En el sentido de que lo veremos empezar como Adam, pasamos al Savage He-Man y al final tendremos a He-Man, pero ya construido. Uh-huh. Cuando comentamos la primera parte decíamos de que una versión moderna de Motu tiene que justificar por qué Adam tiene el poder, por qué He-Man es He-Man. En las versiones antiguas te vale todo. O sea, te dicen, es que este es el noble y el bueno, venga, te lo compro. Pero ahora no, o sea, ahora realmente tienes que decirme por qué este tío merece el poder, por qué este es un campeón de verdad, por qué este es alguien en quien tú confiarías y tal, ¿no? Entonces, a He-Man le falta hacer ese viaje del héroe, ¿no? Creo que lo empezó un poquito cuando le encontramos en Preternia en la anterior etapa, y creo que aquí le queda ese viaje, ¿no? Y creo que la etapa final de ese viaje es, curiosamente, volver al principio, o sea, volver a ser He-Man completo, en el sentido de decir, pero ya entendiendo tanto él y especialmente nosotros, qué significa exactamente ser He-Man.
Uh-huh. Bueno, puede ser, es que de hecho, vamos, si de algo tiene que servir la serie es para que veamos a He-Man mucho más y mucho mejor, sí. ¿No?
Hay una cosa que es impepinable, que nos la ha puesto el tráiler en bandeja y es incuestionable, que hay un momento en que es Adam, hay un momento en que es Savage He-Man y hay un momento que comparte pantalla con Skellgott en que es He-Man. Con lo cual hay tres estadios que los vamos a ver pasar sí o sí, con lo cual hay mucho trabajo para hacer con el personaje de Adam. Hay que pasar por esos tres estadios y eso implica un viaje, lo que decíamos antes.
Veremos, a ver qué tal nos lo presenta el señor Smith. Esperemos que no la cague demasiado.
Ay, señor.
Pero bueno, esperemos que no la fastidie demasiado. En la siguiente escena, que ya es así de las últimas, volvemos al escenario de la guerra, ¿no? De la batalla. Y buena noticia, aparecen personajes que cuando hablamos tú y yo en la primera parte de la temporada 1 no estábamos de menos, ¿no?
Y tanto.
Aquí aparece Ratman, aparece Vasov, aparece Stratos con los soldados de Evion, aparece Marlena pilotando un Talos Fighter,
haciendo un poco honor a su origen, uh-huh. ¿no? Como astronauta de planeta Tierra, ¿no? Como gran piloto. Uh-huh. No sé, aparecen muchas referencias y personajes que tenían muchas ganas de ver. Está claro que, no vamos a ver a lo mejor un gran desarrollo de los mismos, porque tampoco se puede pretender, pero ya que se acuerden de ellos, que nos hayan reservado para la segunda parte, ¿no? Pues habla muy bien de la producción.
Sí, a mí me gusta mucho esta idea, ¿no? De que vemos en un momento determinado vemos a Fisto, vemos a Clamchamp y sobre todo por lo que tú comentas, ¿no? O sea, Ramman, Busov, Stratos, de hecho, en varias escenas de batalla vemos a un montón de gente de cada una de las tribus, ¿no? De Basov y de Stratos, ¿no? Con lo cual dices, esto puede molar mucho porque huele a reunión de las tribus de Eternia para hacer frente a Skelegoth y probablemente a esas fuerzas del inframundo que se ha traído en plan compadres, ¿no? Veremos a ver, pero pinta bastante bien. Hablábamos todo el rato del viaje que va a hacer Adam, que va a hacer He-Man y tal, que está genial y tal, pero el que da la sensación que no va a hacer ningún viaje es Skeletor. O sea, a Skeletor le vemos como Skelegoth todo el rato, con lo cual no hay mucho que construir con Skeletor, ¿no? O sea, parece que ha cumplido, ha hecho lo suyo. De hecho, incluso Tila está más preocupada con derribar a Evelyn que no al propio Skeletor, con lo cual a mí me da un poco la sensación de que Skeletor es ya lo que tiene que ser, o sea, el malo supremo, ya ha cumplido con lo suyo, ha llegado donde tenía que llegar, y ahora esto va de cómo conseguimos que se baje de ese pedestal al que se ha subido, ¿no? Pero no hay viaje para Skeletor aquí.
Sí, yo creo que su viaje ha acabado con eso, con la convención de lo que es el secreto de Grayskull, ¿no? Uh-huh. Yo creo que seguirá, no creo que lo eliminen como... Uh-huh. de la ecuación, pero sí que seguramente volverá a la búsqueda, volverá a otra posición, no sé si cederá el protagonismo de la Némesis a otro personaje, ¿no? Como puede ser Kingis o Hordak o otros, ¿no?
Yo creo que es muy posible, que de cara a futuras iteraciones de esto, o sea, que esto realmente vuelva y tal, es muy probable que tengamos un nuevo villano, que Skeletor no desaparezca, pero pase a jugar... Uh-huh. un papel más como de tercera fuerza, ¿no? O de punto, digamos, intermedio, o en el sentido de decir, bueno, yo no soy aliado de He-Man, sigo siendo su enemigo y voy a intentar conquistar esto si puedo, pero tampoco voy a ser amigo de este nuevo que ha llegado aquí, o lo que sea, va a jugar un papel diferente al que juega ahora. De hecho, es que en esta serie, o sea, lo que estamos viendo ahora aquí en Revelation, Skeletor ya ha llegado al tope. O sea, Skeletor no puede triunfar más de lo que ha triunfado en esta serie. Es decir, o sea, ha conseguido el poder de Grayskull, ha conseguido matar a He-Man, ha conseguido llegar al Salón del Trono de Eternos, probablemente quedarse, probablemente, no lo sé. Ya está. O sea, como personaje ha hecho todo el viaje del mundo. No sé cómo quedará después de esta miniserie, que ese es un poco el tema. Hay varios caminos posibles para él, ¿no? Pero realmente a nivel narrativo, o le cambias y le transformas en un personaje diferente, en el sentido de decir, bueno, yo he tocado el cielo, yo he hecho de todo, y como he fracasado, pues ahora me convierto en un personaje diferente. Es un poco lo que hicieron con Darth Maul, por ejemplo, en Star Wars Rebels, ¿no? O sea, ahora yo he sido todo lo que he sido y ahora resulta que estoy en otro punto de mi vida, otra fase de mi vida y tal. No sé si me gustaría ver un Skeletor así, también te lo digo, pero vas por ese camino o vas por una idea de decir, realmente, o te repites o no tienes nada más que contar con el Skeletor realmente, ¿no?
Bueno, veremos a ver cómo lo desarrollan, si el final de la temporada nos deja entrever que esto puede continuar y nos deja ver también en qué dirección. Uh-huh. O no, o es un final, un cierre definitivo de la historia, y si empieza algo nuevo, que ojalá empiecen, pues que tienen y lo usen como origen, ¿no? Pero que no sea un planteamiento diferente. Veremos. Es una de las cosas que más ilusión me va a hacer ver de la serie, cómo la concluyen, porque... según ese cierre nos van a prometer, ¿no? Nuevas cosas o no, o vamos claro. a quedar un poco huérfanos, ¿no? Y veremos cómo, uh-huh. si Netflix hace una buena lectura de lo que sería la experiencia de haber hecho la serie y se decide a anunciar nuevos proyectos, ¿no? Yo creo que sí, porque uh-huh. si vemos todo el contexto que hay alrededor de la franquicia, está más viva que hace muchísimos años.
Sí, totalmente, ¿no? Además, la Igual no tiene, o sea, no tiene por qué tener relación y demás, ¿no? Pero la otra serie, la de animación en 3D, yo creo que es muy evidente que está planteada para el largo plazo. Entonces, si tú quieres tirar esa otra serie para el largo plazo, raro sería que con esta no jugaras la misma carta.
Sí, yo creo que sí. Lo digo malo es que, bueno, sabes que estas series siempre pues tardan, ¿no?
Eso sí.
A lo mejor no como una imagen real, ¿no? Que son 2 años o 3 para ver siguientes temporadas, pero sí que se plantea pues una espera mínimo de 1.5, 2 años.
Sí, yo creo que 2 años no nos lo quita nadie. Ojalá me equivoque, ¿eh? Pero yo creo que 2 años no nos lo quita nadie. Dudo mucho que el año que viene, por estas fechas, pudiéramos estar hablando de una nueva temporada. Lo dudo mucho.
Sí, bueno, yo creo, tengo la intención, ¿eh? De que eso se ha planteado como un proyecto no cerrado, pero sin continuidad ahora mismo. Entonces, por mucho que decidieran continuar porque les ha parecido bien la experiencia, pues tendría que ponerse a trabajar desde cero, ¿no? Es que, digamos que la primera temporada se hizo hace 1.5 años o así, se concluyó, y ya empezaron directamente a trabajar en la temporada 2. Yo creo que eso no se trabaja. Es una opinión. Lo que sí que sabemos es cómo acaba ese tráiler, y es que acaba con lo que aparece la aparición, el regreso del gran trolano, ¿no? De Orko, que bueno, que tiene a Scareglow en un ataque hacia Randor en un momento de la escena, y se escucha su voz, ¿no? Diciendo algo así como que ahora sí que os vais a enterar, ¿no? Amenaza con esa voz. Y bueno, primera conclusión, parece que vuelve Orko, al que creíamos, claro. O la serie nos había inducido a creer que estaba muerto. Aunque ya sabemos que sin el cadáver no hay muerto. Y lo segundo, que parece que viene con ganas de guerra.
De guerra, ¿no? Sí. El hecho de que también el tráiler, ¿no? Te dice, Orko va a volver, ya es un poco el clímax de lo anti-spoiler, ¿no? O sea, realmente dices, bueno, te habrás guardado muchas cosas, pero me has cascado unos cuantos spoilers, pero acojonantes, ¿no? Durante el tráiler, ¿no? Que a mí me parece bien, ¿eh? O sea, cuantas más ganas te dé a ver la serie y el tráiler, me parece bien, ¿no? Pero bueno, lo del regreso de Orko es lo que menos esperaba, porque evidentemente He-Man iba, o Adam, no iba a morir, eso estaba muy claro. Pero bueno, el regreso de Orko yo no me lo esperaba, en el sentido también de lo que decíamos antes, ¿no? De que decir, esto igual nos está vendiendo que cambia mucho, pero igual al final lo deja todo como estaba. No sé, ¿sabes? O sea, eso me descoloca un poco más.
Pues mira, te puedo asegurar que había muchas personas diciendo o creyendo que He-Man y Adam habían muerto y ya está, o sea, lo han matado el personaje. Trailer resucita, ¿vale? Y ya la gente empieza a esconderse por las esquinas, a decir, bueno, pues quizás empecé a chillar muy pronto, porque mira, pero es que este Kevin Smith es capaz de haber hecho este trailer para que la gente recoja anclas, ¿no? Le vea anclas, y el último capítulo de esta segunda parte de la temporada coge y te lo vuelvo a ganar.
Sí.
¿Así?
Sí. Todo es posible, ¿eh? Todo es posible. O sea, realmente es todo tan posible que haga alguna barbaridad de este tipo como que lo deje todo igual que estaba al principio y en realidad no ha pasado nada. Vaya usted a saber, todo es posible.
Además, bueno, recordemos que la primera parte de la temporada hubo un exceso de uso, o mucho uso, de flashbacks, ¿no?
Efectivamente.
Con lo cual, muchas de las imágenes que hemos visto en este trailer no tienen ni por qué pertenecer al tiempo real de la serie. O sea,
claro. De hecho, realmente, si no fuera porque algunas cosas parecen confirmar que sí, que efectivamente es el presente, pues sobre todo la presencia de Skelegot, ¿no? Sí. O sea, cuando ves que Skelegot está en el mismo plano que He-Man, dices, ok, pues es que va a salir He-Man. No puede ser un flashback,
sí,
esta
pero,
vez, ¿no?
Por ejemplo, ¿quién te dice que seguro no, pero ¿quién no te dice que la escena de Scareglow no pertenece al pasado en una batalla antigua con Randor?
Sí.
En la que al final de la batalla gana los buenos y Scareglow es desterrada a Subterne.
Perfectamente posible. Perfectamente
posible. Y entonces
posible.
La aparición de Orko se circunscribe a ese flashback.
Perfectamente.
Y en realidad no ha vuelto. Me lo invento, que no será así seguro, pero Quiero decir que...
No, todo puede ser, realmente. Prudencia, ¿no? Todo puede ser. Porque... Realmente, a ver, el tráiler es muy claro y parece apuntar en una dirección muy clara. Y eso solo puede ser por dos cosas. Una, que realmente nos está contando la serie porque no quieren arriesgarse a que la gente no la vea por lo que ha experimentado en la primera parte, y te están diciendo, sí, no, tío, esto es lo que vas a ver, esto es lo que vas a encontrar. O eso, o es que te están troleando a nivel Dios y realmente nos van a cambiar todo de arriba abajo y nos han engañado con todo, ¿no? Pero bueno.
Sí, sí, veremos. Porque hay gente que no aparece, ¿no? Triclops y su secta, ¿no? De la tecnología... Con Trump, Joe y compañía también. Claro. O sea, hay cosillas por ahí dando vueltas que tampoco sabemos cómo acabarán. Pero bueno, en todo caso, queda muy poco tiempo. ¿Sí? Ya estamos casi en fecha. Estamos grabando en día 4, con lo cual quedan solo 19 días para que podamos disfrutar de la serie. Y seguramente, bueno, seguro que nuestro estimado director nos va a pedir, por favor, barra obligar, grabar un podcast sobre ella y estaremos encantados. O sea que...
Sí, eso es lo malo, que estaremos encantados.
Sí. Bueno, pero sí, es un evento.
No pasa todos los días, eso es así.
Un momento histórico, sí, para lo que nos gusta, los bases del universo, estamos disfrutando mucho esta época y vamos a seguir disfrutándola, por mucho que cambien muchas cosas, ¿no? Pero bueno, hay que tener una mente abierta.
Sí, señor.
Bueno, Antonio, pues nada, yo no sé si te parece, yo tienes nada más que añadir, te doy la última oportunidad.
Nada, que tengo muchas ganas de que sea el día 23 y podamos desvelar todos estos misterios y hablar ya con conocimiento de causa, entonces sí, de lo que ha sido este Master of the Universe Revelation, ya con todas las cartas encima de la mesa y descubiertas.
Muy bien, yo intuyo que sí o sí van a haber hordas de gente en internet enfadada y encantada. No creo que haya una opinión unánime y en general yo creo que eso es lo que busca también la productora, ¿no? Que se hable mucho de su producto y por eso han dividido la serie en dos partes. Si no, todo este tiempo que llevamos hablando, generando contenido sobre la serie no se habría dado, ¿no?
Seguramente, seguramente.
Las plataformas. En todo caso, lo he dicho, Antonio, nos emplazamos a hablar del tema cuando llegue el momento. Uh-huh. Y nada, gracias a ti y a todos los oyentes por habernos aguantado la chapa de hoy, que espero que no se haya hecho muy larga y muy pesada, pero queríamos compartir con todos vosotros pues todos nuestras primeras impresiones. Así que nada, nos escuchamos en la siguiente ocasión.
Hasta pronto.